COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Estamos ya en la víspera de Nochebuena. Momentos de reunión, momentos de celebración, momentos de juntarnos con los nuestros para festejar la llegada del Niño Jesús a nuestros hogares. Sin embargo, lo cierto es que no para todo el mundo son días especialmente alegres, son días de felicidad, o al menos no de una felicidad completa. ¿Por qué? Pues porque falta alguien, porque hay penurias, porque hay necesidades, porque hay dolor, porque falta salud, porque hay soledad. Muchos pueden ser los motivos para que haya gente que no disfrute de una celebración como la Navidad. De eso vamos a hablar hoy en COPE Navarra con Sara Pérez desde Besarcada y con Alfonso Echávarri del teléfono de La Esperanza. Precisamente desde el teléfono de La Esperanza llevan más de dos décadas organizando una cena de Nochebuena para todos aquellos que se sienten solos en estos días.
Y ya son 24 años, pues organizamos esa zona, bueno, pues también de la mano de nuestros colaboradores y amigos, ¿no? De Gaztelulecu, de Restaurante Europa, Baixa Riberri y muchos otros, ¿no? Para, bueno, invitar a cenar a muchas personas que en ese, bueno, ese día y otros, pues dicen que no tienen a nadie.
Casi un 20% de las personas de este país, de España, se sienten solas, de esa soledad no deseada. Es decir, casi uno de cada cinco españoles se siente solo. Un porcentaje, sin ninguna duda, muy alto. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Además, hoy 23 de diciembre, Ambite, Fundación Tomás Caballero y Vecinos de Paz han organizado, una vez más, dos actos para honrar la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA. Se realiza este homenaje en la confluencia de Vuelta del Castillo con Fuente del Hierro, allí donde ETA asesinó en 1985 al general Juan Atarés, hace ya 39 años, en un día como hoy. Por cierto, hoy mismo su placa ha aparecido llena de hollín, otro nuevo acto vandálico sobre la memoria de uno de los asesinados de ETA. El primer acto se ha producido ya a las 10:30 de la mañana con la puesta de un Belén para que durante el día de hoy se puedan depositar velas, quienes lo deseen, en recuerdo de los que dejaron ese hueco en la mesa de Navidad, que fueron asesinados por ETA. Y a las 7 de la tarde dará comienzo el acto central del día con la lectura de un comunicado y encendido de velas. Y hoy además en COPE Navarra vamos a hablar de la cena y de la comida de Navidad. Javier Díaz Alduendo, cocinero jefe de la Alhambra, nos dará unas ideas para cocinar estos días. Dos consejos nos adelanta el chef. En la cocina a veces menos es más, y hay que intentar elegir menús que nos permitan poder adelantar las elaboraciones para no atracarnos justo antes de comer con todo ese atracón de cocina. Y con expertas de la Universidad Pública de Navarra vamos a conocer también cómo tenemos que conservar los alimentos, precisamente en estos días en los que congelamos previamente para conseguir productos a mejor precio, o en estos días en los que ponemos demasiada comida sobre el plato y termina habiendo sobras. En este último caso, ¿sabemos cuánto aguanta un plato cocinado o alguna conserva que hayamos abierto por Navidad?
Hombre, pues una vez que ya está abierto y demás, pues podemos hablar de 3 o 4 días, no deberíamos hablar más. A no ser que, por ejemplo, el cordero, tú lo tienes, lo metes en la nevera, pero luego cuando te lo vas a comer, lo recocinas.
Vale.
Y si lo recocinas, pues acabas destruyendo aquellos microorganismos que puedan estar y te lo puedes volver a comer.
Y si decidimos congelar porque no lo vamos a cocinar, o incluso ya cocinado vemos que es demasiado, no pensemos que los alimentos pueden conservarse eternamente en el congelador sin perder propiedades y sabor.
cuando nosotros metemos un producto en el congelador, tenemos que envasarlo, porque si no, hay zonas que se queman, que aparecen, y entonces eso, aunque luego no le pase nada microbiológicamente, luego está menos rico. Si tú coges ese producto congelado, podrá estar 3-4 meses. Lo que pasa es que van perdiendo, se va perdiendo algunos nutrientes. Pues bueno, pues eso puede hacer que no esté tan rico.
De todo eso y mucho más hablamos hoy aquí en COPE Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy, 23 de diciembre, hoy también, ¿por qué no? Es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y hoy también. Y ahora conocemos la buena noticia con el grupo Apex. La lotería de Navidad deja en Navarra 888.000 euros, medio millón de ellos en Sangüesa, 27 décimos del tercer, de un cuarto y de un quinto premio. La suerte nuevamente parece ser esquiva a Navarra, pero al menos para estos agraciados sin duda va a ser una buena noticia que desde luego arreglará las Navidades y seguro que algo más. Por cierto, Osasuna ha repartido 66.000 euros en participaciones.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y Lexus Pamplona nos acerca al estado de las carreteras. Ahora mismo hay afecciones por obras en Alsasua, en la Autovía del Norte, en el acceso al Landaben, en la Navarra 30, en Arraiz, en la Nacional 121A, en Valcarlos, en la Nacional 135, en Puello, en la Nacional 121, y además se precisan cadenas en Belagua a partir de la venta de Juan Pito, y hay obras cerca de Tafalla y de Torres del Orz.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y ahora viene Alberto Sanz con los deportes, último partido de Osasuna de 2024 que acabó en derrota. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es verdad que 25 puntos en 18 jornadas es un buen balance. Es verdad que Osasuna ha estado por delante del marcador en 4 de los últimos 5 partidos, lo cual es un buen balance, pero no ha ganado ninguno, lo cual es un mal balance. Es cierto que tal vez el resumen de este año de Osasuna es que tenían o que creíamos que tenía para un poquito más, pero no podemos decir que este Osasuna de Vicente Moreno que nos aburra, que no compita bien que no ha sumado un buen puñado de puntos. Pero es cierto que tal vez queríamos o entendíamos que tenía para un poquito más. Veremos si después de
este
parón...
Las expectativas eran altas. Eran más
sí,
altas.
Sobre todo porque el equipo durante varios partidos y durante tramos importantes es que ha dejado unas sensaciones muy buenas. Incluso este pasado fin de semana, pese a la derrota frente al Athletic, te pones por delante, en la primera parte eres superior. Oye, a todo un Athletic que recordemos que lleva, creo que son 14 partidos sin perder.
Ojo, y que acaba sacando a un central, jugando con 5, porque tiene miedo. Quiero decir
porque
que,
le tiene miedo a este, sí, a este Osasuna, sí. Lo cual, no sé si es consuelo, porque cuando vas tan cerca de ganar, quieres ganar, pero, oye, tiene cosas positivas este.
Venga, a las 3:25 espero tu análisis.
Ahí te esperamos.
Continúa la información aquí en RN COPE.
Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Puesto de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar.
Estamos ya en fechas de comilonas, de celebraciones, de en ocasiones grandes banquetes, y en otras, bueno, pues de algún pequeño exceso. Siempre nos pasamos, casi siempre, nos pasamos a la hora de poner comida sobre la mesa, ¿verdad?, en estos días. Y luego, reconozcámoslo, ¿a quién no le ha tocado comer sobras durante unos días? Pues desde luego la mejor de las soluciones es intentar no poner tanta comida, no pasarnos y poner un poquito lo justo. Se puede dar uno un capricho, pero se puede reducir la cantidad para que no haya sobras. Es complicado, lo sé, pero se puede intentar, se puede intentar. Por tanto, en estas fechas en las que comemos mucha comida tenemos mucha comida sobre la mesa, es bueno también conocer cómo podemos mantener lo mejor posible nuestros alimentos, conservar nuestros alimentos de manera óptima. Lo vamos a analizar con Paloma Bírseda, catedrática de Tecnología de Alimentos, y con Idoia Fernández, profesora de Tecnología de Alimentos en la Universidad Pública de Navarra. Paloma Bírseda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Idoia Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que a mí me asalta es que tradicionalmente conocemos varias formas de conservar los alimentos, ¿no? Me ha venido a la cabeza, por ejemplo, las conservas, ¿no? Pues todos los botes de conservas, las compotas, ¿no? De nuestra, sobre todo las abuelas, ya creo que vamos haciendo cada vez menos los membrillos, pues evidentemente la salazón, el congelado. ¿Siguen estando vigentes esas formas de conservación?
Siempre van a estar vigentes, pero cada vez un poquito mejor. Cada vez conseguiremos que en vez de utilizar cosas que son menos sanas, pues vamos cambiando formas de conservar o poniendo alimentos que además de nutrir permiten la conservación, vamos haciéndolo un poquito mejor. Pero esas formas de conservar de antaño van a seguir, están y seguirán.
Los escabeches, se me ha olvidado, también es una forma...
Claro que sí. Y la congelación estará siempre. Lo que pasa es que hay muchas nuevas formas. Uh-huh. Antes todavía se congela, pero cada vez se congela mejor para que luego cuando descongeles el producto esté mejor que como estaba antes. Uh-huh. Una cosa que, por ejemplo, en estas fechas nos pasa mucho es que nos recomiendan que compremos antes de las fiestas para poder guardarlo.
Abaratar un poquito los costes.
Exacto. Y una cosa que inconscientemente solemos hacer mal es llenar de golpe nuestra nevera. El pobre frigorífico no aguanta tanta presión. Entonces, si pudiéramos hacerlo poco a poco, esos alimentos que congelamos lo haríamos mejor y estarían aún más ricos de lo que ya están.
Aunque llenemos el congelador, pero poco a poco.
Poco a poco para que cuando primero se congele uno, luego el siguiente, y no todo a la vez. Un poco de organización, que también es quizás lo que nos falta.
Porque le va a costar más, evidentemente, congelar ese...
Claro,
ese
y entonces elemento. Va a hacerlo más despacio, se van a crear cristales más grandes y luego va a ser peor. Mira. Pero bueno, son pequeños truquillos.
Sí, sí. Has dicho que van a seguir manteniéndose, pero igual cambia la técnica, la forma, con mejores formas. ¿Cuáles son esos nuevos métodos o mejores métodos?
Mira, pues...
Ya nos ha dado el consejo este del congelador, que me parece... No lo había caído, pero me parece buenísimo.
Sí, bueno, pues también para congelar, ahora se intenta, por ejemplo... Mira, el gran problema de la congelación es precisamente la lentitud de la congelación. Uh-huh. Y evidentemente romper la cadena de frío. Uh-huh. Pero ahora hay sistemas que, por ejemplo, puedes congelar utilizando algo de presión para que se congele todo a la vez. Por dentro y por fuera, y eso te da una calidad después que no te la da un producto congelado de forma tradicional. Lo que pasa es que esos métodos todavía no están. Son cosas que vamos adelantando, claro, que vamos investigando para luego comunicar a nuestros alumnos y que sean ellos los que lo pongan en marcha en un futuro.
¿Hay nuevos métodos? ¿Hay nuevas formas de conservar más allá de las que hemos comentado?
No. No como formas de conservar lo que pasa, por ejemplo, las fermentaciones. Siempre han estado allí. Lo que pasa es que antes se hacían un poco... Aparecían de casualidad y luego las íbamos mejorando. Pues ahora lo hacemos cada vez mejor. Ya sabemos qué enzima se permite o qué levadura o qué microorganismo es el que puede actuar, y entonces lo hacemos actuar para conseguir lo que queremos. Y eso da pie a nuevos alimentos. ¿Que queremos proteínas y no queremos que sean de origen animal? Bueno, pues hay formas de generar nuevos alimentos con esas proteínas y que además se parezcan a lo que queramos. Entonces, todo eso, hay un mundo, es un mundo muy bonito en el que es una gozada estar trabajando.
Claro, claro, intuyo que se puede hacer una conservación más rápida y más, más sana, o por lo menos más segura, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. E incluso, pues, evitar sabores que no te gustan, porque, bueno, pues pones alguna fermentación y haces una cosa nueva. Y eso puede ser siempre y cuando esté paralelamente con un análisis nutricional y sepamos que es segura, pues eso te permite una amplia gama de cosas que incluso antes no se comían. Las algas que ahora se están ahora están poniéndose, sí, no se comen. Hay que buscar nuevas fuentes de alimentos porque somos muchos y siempre vamos a querer comer. Bueno. Y bien.
Hay otra cosa, que otra duda que me asalta. Claro, ¿cuánto podemos conservar un alimento, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una conserva que tiene su fecha de caducidad, un alimento congelado, un alimento cocinado, pero vamos a ir poco a poco a ver si podemos dar una pista. Yo congelo ahora para Navidad y no lo como, pues porque por lo que sea, pues hay mucha comida y no lo he sacado. Un alimento congelado, una carne, un pescado congelado, ¿cuánto puede durar en el congelador sin que pierda, pues eso, las propiedades nutritivas?
A ver, primero, cuando nosotros metemos un producto en el congelador, tenemos que envasarlo bien. Uh-huh. Eso es fundamental, porque si no, hay zonas que se queman, que aparecen, y entonces eso, aunque luego no le pase nada microbiológicamente, luego está menos rico.
Claro.
O sea, desde el punto de vista de la conservación, o de la congelación, como tú me has dicho, una de las grandes cuestiones es cómo vas a descongelar.
Fundamental.
Nosotros tenemos un problema con determinados microorganismos que son patógenos para nosotros. Uh-huh. Pero esos generalmente en el refrigerador no crecen. Por lo tanto, si tú coges ese producto congelado, podrá estar 3-4 meses. Uh-huh. No le va a pasar nada desde el punto de vista microbiológico, nos lo vamos a poder comer. Lo que pasa es que van perdiendo, se va perdiendo algunos nutrientes. Entonces, bueno, pues eso puede hacer que no esté tan rico, que se haya roto un poco la textura. Pero sobre todo, si lo hacemos así y queremos recuperarlo, por favor, que la descongelación sea en refrigeración.
Es decir, sacarlo igual, pues depende que sea como sea la pieza, pero el día anterior o al frigorífico, y que vaya poco a poco.
Y si no, lo cocinamos congelado. Y si no, lo descongelamos en el microondas. Pero evitemos hacer eso de dejarlo encima de la encimera para que se descongele.
A veces, ¿verdad? Es inevitable porque se te ha olvidado el día anterior, pero todos creo que somos conscientes, ¿verdad?, de que, oye, lo sacamos el día anterior al frigorífico y que vaya poquito a poquito.
Sí, si lo queremos compartir con el resto de microorganismos que tenemos en la casa, pues bueno, pues lo podemos hacer.
Por otro lado, he cocinado para el día 24, para el día 25 y me ha sobrado. Pues me ha sobrado, la ensaladilla, pero eso sí, con mayonesa de bote. Porque ya sabemos que si la he hecho yo en casa, cuanto más pase en el frigorífico, peor. Pero una ensaladilla, un trozo de cordero que nos ha sobrado, un trozo de pescado que nos ha sobrado. Cuanto antes se coma, mejor, evidentemente. Pero ¿cuánto puede aguantarnos en el frigorífico?
¿En el frigorífico? Hombre, pues una vez que ya está abierto y demás, pues podemos hablar de 3 o 4 días. No deberíamos hablar más. A no ser que, por ejemplo, el cordero. Tú lo tienes, lo metes en la nevera, pero luego cuando te lo vas a comer, lo recocinas.
Vale.
Y si lo recocinas, pues acabas destruyendo aquellos microorganismos que puedan estar y te lo puedes volver a comer. O mejor, lo trituras, que así es más fácil, y haces una nueva cosa con eso. Y así lo cocinas.
Cocina de aprovechamiento, que es importante también, ¿verdad? Para estas fechas.
Exactamente,
para
y así fechas. Lo puedes...
Es decir, que ya a partir del tercer día pueden crecer microorganismos en esos alimentos en el frigo.
Si está en el frigo, generalmente no te van a crecer patógenos, pero sí otros alimentos que van a echar a perder el alimento.
Vale. Bueno, pues ya más o menos ya tenemos, ¿verdad? 3-4 meses, has dicho, en el congelador, como mucho, para sí. no perder propiedades, y 3-4 días en el frigo si hemos cocinado. Es una buena opción lo que has dicho tú, ¿no? Se cocina, oye, y si me ha sobrado, cógelo cocido.
Exactamente.
Vale. Si tú abres una conserva.
Si abres una conserva, pues realmente es lo mismo. La conserva, si no la abres, lo que quieras. Y si la abres, pues una vez abierta, es un alimento como otro cualquiera.
O sea, 3-4 días.
3-4 días.
Vale, vale. Bueno, pues creo que son consejos que nos van a venir bien a todos. Y el tema del aprovechamiento me parece fundamental. Pues unas croquetas, al día siguiente unas croquetas y ya está. Habrá que probar las croquetas esas de cordero, ¿eh?
Estarán buenísimas.
Tienen que
seguro.
Estar buenísimas, la verdad.
Si las hace un buen cocinero, si las hago yo, no.
Bueno, es cuestión de ponerse tiempo y maña, ¿no?
Hace falta tener unas habilidades que hay que tener.
Bueno, a mí me gusta, reconozco que a mí me gusta. Y Doya, vamos a hablar un poquito, si te parece, luego volvemos a hablar un poquito de los productos, si te parece, pero coméntanos, ¿qué realizáis en la Universidad Pública de Navarra en este grado de innovación en procesos y productos alimentarios?
Pues es un grado que está teniendo muy buena acogida. Fue una propuesta hace unos años de la universidad en la que se diferencia un poco la titulación clásica de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, uh-huh. que se imparte en otras comunidades. Y está muy dirigida eso a la transformación de los alimentos, a su conservación, a propuesta de nuevos productos, nuevos procesos, con un punto científico-tecnológico, pero también de emprendimiento y de innovación. Uh-huh. Es una titulación bastante dirigida a la I+D+I en la empresa, incluso a emprender nuevos negocios en el ámbito de la alimentación.
¿A quién va dirigido? ¿A qué tipo de alumno va dirigido este grado?
Pues es un grado que está principalmente dirigido a los alumnos que salen de bachillerato en Ciencia y Tecnología, uh-huh. pero también está abierto a itinerarios, ¿no? Pues que pueden ser incluso de sociales, por esa parte de emprendimiento. No es la mayor parte del alumnado uh-huh. que tenemos, pero se puede hacer.
¿Está teniendo acogida?
Sí. Yo creo que tenemos ese valor en Navarra, ¿no? Con toda la industria agroalimentaria que tenemos, la producción agraria norte, sur, este, oeste. Entonces sí que hay muchísima vinculación al procesamiento con los alimentos. Y ese enfoque de innovación, pues es atractivo, sí.
Supongo que cada vez menos, pero ha costado meter ese chip de la innovación, de la investigación en el mundo rural, el mundo agrario.
Cuesta un poco, pero es cierto que una vez que arranca la rueda ya se admite de otra forma, ¿no? Y luego también ahí es cierto, pues apoyo a otras instituciones y demás uh-huh. que están promocionando muchísimo la I+D+I. Entonces, bueno, en Navarra tenemos una tradición clarísima en la industria alimentaria y pues con estos impulsos, pues el posicionamiento, ¿no? Es indiscutible.
Hemos hablado de innovación en procesos a la hora de conservar los alimentos. ¿Tenéis también, habláis en ese grado de innovación de productos? Uh-huh. ¿Qué es eso de innovar en productos? Porque a mí reconozco que me da cierto vértigo.
Sí, bueno, ahí se incluyen varias asignaturas dirigidas directamente a la innovación en producto alimentario, a diseño y desarrollo de nuevos productos alimentarios, desde puntos de vista clásicos, ¿no? En plan, ¿qué legislación hay? ¿Qué se puede comer? ¿Qué no? Uh-huh. Es decir, si vas a venir con un insecto, vale, está aprobado ahora en Europa, pero ¿cómo se va a hacer?
Claro.
Pues hay una base legal. A partir de esos fundamentos, tecnológicamente, ¿qué se puede hacer? Cómo se desarrolla y al final, pues incluso una validación, ¿no? con el sector, con los posibles consumidores y demás, a través de un sensorial que valida o no valida uh-huh. los conceptos.
Vale.
Los estudiantes creativos, todo lo que te puedas imaginar.
Ya me imagino, ya. Por cierto, ¿cocineros? ¿Os sabéis? ¿Tenéis contacto con cocineros pues, de alta cocina, como podemos tener aquí en Navarra, que trabajan mucho con la innovación también?
Sí que estamos haciendo bastantes cosillas con ellos, de momento uh-huh. pues con pequeñas colaboraciones, pero esperamos que ese marco se estabilice estos años. Y sí que,
sí,
bueno,
porque
hemos
yo desde fuera, viendo un poco lo que
cosas.
Me cuentas, veo un nexo bastante, ¿no? Un nexo de unión importante.
Sí. Uh-huh. Hay además bastantes hosteleros que están muy vinculados al mundo de la I+D+I en gastronomía uh-huh. que han empezado a colaborar con nosotros. Sí.
Mira, hablando con Idoya, se me ha, Paloma... Me has dicho, no, si no queremos compartir nuestros alimentos con otros microorganismos, ¿verdad?, que tengamos en la cocina, jo, pero yo, por ejemplo, saco una buena chuleta y quiero que esté atemperada, quiero que tenga una temperatura templada para poderla freír o pasar por la plancha o por las brasas. ¿Qué hago?
No pasa nada. No pasa nada.
Estabas asustando.
Porque...
Digo, a ver si no voy a poder atemperar yo ahora la chuleta.
No, porque la chuleta la temperas y los posibles microorganismos se quedan en la superficie. Y eso luego vas al fuego y vuelta y riquísima.
¿Ves? Ya me has dejado más tranquilo. Porque yo no sé hacerla de otra manera, porque si al final la sacas y fresca, se te queda muy, muy fría por dentro y no vamos a saborear igual.
Pero a temperar. No descongelar.
No, correcto. No.
Y además es que cuando descongelas aún más, es más peligroso porque todos los líquidos que salen se crea un caldo de cultivo. Pero la chuleta tú atempérala, que sabe mucho más rica.
No sé si me dejo algo que nos queréis comentar. ¿Algún consejo para estas Navidades, Paloma, para la hora de bueno, pues no tener problemas a la hora de conservar, a la hora de sacar, a la hora de descongelar?
Bueno, pues mi consejo es que como vamos a sacar más platos de los que vamos a comer...
Eso seguro.
Porque lo vamos a hacer, aun sabiendo que no debemos, todo lo que nos sobre en bolsas cerraditas y al congelador.
¿Es buena idea tener en casa un pequeño envasador al vacío o no?
Está bien, está bien, pero ojo con el vacío. Si se utiliza vacío, ahí se pueden desarrollar algunos microorganismos anaerobios. La única recomendación es que cuando vayamos a comerlo, primero lo abramos un rato, que se oxigene.
Vale. Y si me ha sobrado para meterlo en la nevera, tuppers, mejor que evidentemente que papel film o papel de plata, ¿no?
Bueno, mientras esté cerrado...
O sea, tiene que estar cerrado.
Yo no
Cuanto
voy
más
a...
herméticamente cerrado, mejor, ¿no?
Exactamente, no voy a hacer propaganda de un tipo o de otro de envase.
¿Mejor cristal que plástico?
A mí me gusta más. Pero tampoco dependerá de qué plástico estemos utilizando.
Claro.
No voy a...
Si el plástico es bueno, no, tampoco
no tendría por qué. Lo que pasa es que el plástico nos va a generar residuos.
Claro.
Pero el plástico como medio de aislamiento es bueno.
Vale. A la hora de meterlo al microondas, yo voy soltando. ¿Mejor en cristal, mejor en plato? ¿El plástico mejor lo evitamos o no tiene por qué?
No tiene por qué. Si es plástico adecuado para el microondas, no tiene por qué.
Vale.
Lo fundamental es que no pongamos grandes cantidades o cosas muy gordas, porque ahí no llega el calor, le cuesta mucho. Finitas, no más de 2,5 centímetros, y ya veréis qué bien se calienta, es sólido.
Y yo reconozco, este ya es un consejo mío aparte, que si tiene salsa y queremos que, o tiene que volver a ligar, mejor en la cazuela que en el microondas. Pero eso ya es mío.
¿Tú porque eres cocinita?
Eso ya es mío, sí, porque es que si no, no te va a ligar bien.
Ya, a mí es que no me va a ligar en una forma ni de otra.
Bueno, pero seguro que siempre hay alguno cerca que sabe cocinar, siempre.
Claro,
siempre.
Yo doy instrucciones y los demás cocinan.
Delegas, claro que sí. Paloma Virsera, catedrática de Tecnología de Alimentos, e Idoia Fernández, profesora de Tecnología de Alimentos aquí en la Universidad Pública de Navarra, que ha sido un verdadero placer charlar con vosotras y que seguiremos hablando de alimentos que, como veis, en esta casa gusta.
Genial, muchas gracias, Fermín.
Pues a disfrutar de estas Navidades y sus comiditas.
Igualmente. Por precio, por variedad, por servicio y por calidad. Las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Tú, profesional del sector, pero tú también, aficionado o que tienes la necesidad de pintar en casa ese mueble, esa esquina, esa pared, esa puerta del garaje, vas a encontrar absolutamente todo lo que necesites, desde pinturas hasta barnices, papeles pintados, pinceles, brochas, rodillos, espátulas, por supuesto, material de limpieza para antes y para después. Y todo lo que necesites, absolutamente todo lo que necesites, y además un asesoramiento magnífico. ¿Dónde están? En Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Estella, en la calle Mercatondoa número 22, y ahora también en Tudela, han cambiado de sede, ya lo saben, están en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas. Navarricos desde 1967.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El camino que lleva. Un año más, el día 23 de diciembre, Ambite, Fundación Tomás Caballero y Vecinos de Paz honran la memoria de Juan Atarés Peñas. Es asesinado por ETA un día como hoy. Y además, también rinden ese humilde pero sentido homenaje navideño a todas las víctimas del terrorismo de ETA. Lo han hecho esta misma mañana en la Vuelta del Castillo con el cruce de Fuente del Hierro, donde fue asesinado por ETA Juan Atarés Peñas. Saludamos ya a José Ignacio Toca, presidente de Ambite. José Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, es una fecha, ¿verdad? Es un homenaje que no puede faltar justo antes de la Navidad.
Pues no puede faltar porque las víctimas así lo merecen. Nosotros cada Navidad echamos en falta a los que no pueden estar con nosotros, esos padres, madres, hermanos, amigos, esa gente que fue asesinada y que no puede compartir la Navidad, un tiempo familiar, que es cuando especialmente se les echa más de menos, sí.
Y hoy tenéis dos actos previstos, ¿no? El que habéis realizado a las 10:30 de la mañana y otro a las 7 de la tarde.
Sí, esto comenzó con la pandemia. Bueno, la pandemia nos cambió tantas cosas, esta fue una de ellas. Habitualmente, cuando organizaban las primeras veces Vecinos de Paz, pues se hacía un acto central por la tarde, pero ante la dificultad de convocar gente y de reunir gente en aquella época, pues se tomó aquella decisión para facilitar también las cosas, de poner un Belén y que durante el día fuera pasando la gente. Hoy en día, se ha optado por esta fórmula mixta, que facilita a la gente también las cosas, venir, poner el Belén, y a partir de ahí el que quiera viene, pone su vela, su ofrenda, y luego se hace el acto central por la tarde, donde ya se leen los comunicados y es un acto pues un poco más vestido, ¿no? Más importante.
Bueno, pero algo que hemos ganado también, ¿verdad? Con la pandemia, ese acto, yo creo que emotivo, entrañable también de ir a portar la vela, ¿no? Ahí en la placa de Juan Atarés.
Sí, aunque hoy está la cosa complicada, porque tenemos un vendaval sobre ya, Pamplona, que cuando hemos colocado el Belén esta mañana ha sido prácticamente imposible mantener las velas encendidas. Bueno, y a ver si a lo largo del día la cosa va mejorando. Uh-huh. Y si no, bueno, pues quedará en esa intención y en esa ilusión.
Uh-huh. Además, creo que habéis tenido algún percance, ¿verdad?, antes del acto.
Bueno, sí, desgraciadamente cuando hemos ido a preparar las cosas hemos encontrado que la placa había sido parcialmente vandalizada, ensuciada, y bueno, por fortuna no era más que una suciedad superficial que hemos podido limpiar, corregir y dejar la placa en las condiciones dignas para hacer el acto. Pero bueno, una vez más, los de siempre aportando su granito de arena para la convivencia y todas estas cosas, ¿sí?
Eso te iba a preguntar, no sé si es realmente, si lo sabremos o no, si es maldad o es absoluto desconocimiento. En cualquiera de los dos casos, tenemos que hacernos mirar, ¿no?, que estamos haciendo mal para pues deshonrar la memoria, ¿no?, de un asesinado por ETA.
Pues sí, los hay que mantenemos actos de memoria y perseveramos en nuestras iniciativas, y los hay que con sus actos pues no dejan de dar oxígeno a la gente que nos quiere mal y a la gente que en la historia de las víctimas del terrorismo y en la historia del terrorismo, pues algo incómodo, de lo que hay que pasar página rápidamente y bueno, nos ven como un problema y nos ven como todavía como prácticamente como un enemigo.
Bueno, pues invitamos a todo el que quiera acudir, ¿verdad? Hoy a las 7 es...
A las 7 de la tarde, sí, hubo un pequeño error en una comunicación y ha habido sitios donde aparecía la fecha, o sea, perdón, la hora a las 7:30, pero realmente es a las 7 de la tarde, sí.
Bueno, pues ahí en donde la placa, ¿verdad?, de donde fue asesinado Juan Atares, el general asesinado por ETA, ¿verdad?
Así es, en la Vuelta del Castillo, en el mismo lugar donde cayó asesinado Juan Atares Peña, que ese es otro error que también ha aparecido, es Peña en singular, sí, que es Vuelta del Castillo, en la confluencia con la calle Fuente del Hierro, donde está la placa, sí.
Bueno, pues un fuerte abrazo a todas las víctimas, en especial en un día como hoy a los Atares, ¿verdad?, a toda la familia Atares Peña, que ojalá el tiempo os permita, nos permita juntarnos ahí a las 7 de la tarde. José Ignacio Toca, presidente de Ambite, gracias y lo dicho, un fuerte abrazo, mucho ánimo y feliz Navidad.
Muchas gracias a ti, Fermín, y feliz Navidad también para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra. Ahora, Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres más información? Ven a la charla que daremos el lunes 23 de diciembre en el Hotel Tres Reyes a las 6 de la tarde. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
Para el próximo año, Lijados y Barnizados Irati queremos que sus suelos luzcan impecables. Por eso en Irati continuaremos instalando parquets pegados y flotantes, rodapié y realizando lijados y barnizados del suelo al agua, aceite, poliuretano y teñidos de suelo. Además, contamos con revestimientos para tus paredes. Lijados y Barnizados Irati, desde Paulino Caballero 39 en Pamplona, les desea a todos feliz Navidad.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Contraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
¿Aún no conoces Producto Riojano?
Es territorio, gastronomía, producto, personas.
Es calidad.
Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular.
Encuéntralo en productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital.
Producto Riojano, lo vas a querer.
Gobierno de La Rioja.
Vida. Feliz Navidad.
Y hablamos ahora de la derrota de Osasuna en casa frente al Athletic. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas, Fermín. Si te parece, antes de analizar esa derrota en la cual el conjunto rojillo ya sabes que se adelantaba con gol de Lucas Torró y luego remontaba al Athletic, vamos a escuchar a Sergio Herrera.
Venga.
Lo que decía después del partido de esa racha que lleva Osasuna, porque recordemos que de los últimos 5 encuentros, en 4 ha ido ganando y no ha ganado ninguno.
Hombre, lógicamente, si te pones a pensar que llevamos 25 puntos y que de los últimos 5 nos hemos puesto por delante 4, pues está claro que la mayoría de partidos hubiéramos ganado, ¿sabes? Entonces, pues hay que quitarse ese miedo, ¿no? Ese miedo de, joder, te pones por delante, agárrate ahí y peléalo, ¿no? Y es lo que muchas veces cuando ahora me pongo a pensar, digo... es que nos hemos puesto por delante, ya no solamente con Atleti, es que encajamos en el segundo 40 contra la vez y le damos la vuelta. A ver, vamos a coger eso, hombre, vamos a defenderlo, ¿no?
Buena reflexión de
Buena reflexión de Sergio Herrera. Es verdad que hay una botella medio llena porque Osasuna está metiendo goles, se está adelantando, y hay una botella medio vacía porque no aprovechas eso. A partir de las 3 y 25, Fermín, lo analizamos aquí en el tertulión rojillo de COPE.
Buena reflexión, seguramente a una pregunta muy oportuna. Alberto Sanz, muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Llegamos así a la 1 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.